9 de la mañana con 30 minutos. Reitero los buenos días a los amigos que están conectados a través de las redes sociales, también a los que nos están escuchando en la isla. Un abrazo y es tiempo de noticias en Levántate Cuba. Reparaciones en las conductoras de agua potable en municipios del oeste de La Habana no traen esperanza a los afectados. Ivette Pacheco preparó un reporte con opiniones sobre el tema.
Labores de mantenimiento interrumpirán el abastecimiento de agua potable en municipios del oeste de la capital cubana. El periódico local Tribuna anunció un corte del servicio de 12 horas el jueves 5 de julio. Alturas de la Lisa es uno de los lugares que mayores afectaciones tiene con el suministro de agua potable. Desde allí, Minerva Ferrán dijo a Radio Martí.
Tenemos el motor roto del edificio y entonces el agüita de tomar la cogemos de cuando ponen el agua. Entonces, figúrate. Para nosotros eso es un caos. Nosotros vivimos en 93, la última cuadra de Balcón Arimán. Después que hicieron unas instalaciones que hicieron en las calles, a nosotros no nos entra casi agua a la cisterna. A veces hay que buscar pipa, las pipas no aparecen. Lo que estamos pasando es terrible.
Aguas de La Habana anunció que el servicio se pausará entre 6 de la mañana y 6 de la tarde para realizar reparaciones en las conductoras. Pero Minerva aseguró a Radio Martí que estas labores son frecuentes en la zona.
Nosotros tuvimos hace como 4 días, tuvimos 4 días sin agua.
El reparto Versalles, La Coronela, San Agustín, Arroyo Arenas están entre las áreas afectadas.
Anteriormente nosotros teníamos agua con las otras tuberías. A poner las nuevas, lo que acabaron con nosotros.
También desde Alturas de la Lisa habló con Radio Martí Enma Sánchez.
Nosotros vivimos en el Balcón Arimado, es una parte de Alturas de la Lisa. Instalaron tuberías estrechas y entonces al no instalar las anchas el agua no sube. El edificio hemos ido, han hecho cartas, ha ido un plomero para sugerir ideas. Sí, ellos hacen su esfuerzo, ojalá sea para mejorar.
Las autoridades encargadas exhortaron a los pobladores a que tomen medidas para aliviar las afectaciones que traerá la interrupción.
Ya llenaremos los tanques, pero de todas maneras agua estancada. Si el jueves va a faltar, ya estamos acostumbrados.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Muchísimas gracias, Ivette, por este reportaje. Pocos lugares recreativos encuentran los residentes en la localidad de Guanabo, al este de La Habana. Desde allí habló con Radio Martí la activista Marielena Mir Marrero.
Yo acabo de recoger en Guanabo buscando un lugar donde poner a mi nieto que está aquí y no lo encontré porque los famosos caballitos de Guanabo, estos desaparecieron y hay un parque ahora de hierro, de bote, de cosas de esas, que gracias a eso, por ejemplo, están ahí, que todavía no abierto, pero bueno, pero es lo único que hay para los niños en Guanabo que puedan venir. Con 4 aparatos que lo que provocan es otra morotera, otras discusiones, otros problemas, en un lugar donde venden cuenta propia. Y al lado hay un bar que se vende bebidas alcohólicas. Por tanto y demás, no es un lugar seguro para llevar a un niño. El cine de Guanabo, que se han hecho 25.500 problemas, 25.000 denuncias, se ha hecho de todo, el cine de Guanabo no funciona porque, bueno, es el hábitat de los murciélagos. El teatro de Guanabo, no sé qué pasa con el teatro, lo cogieron en la planta abajo ahora, como unas mesitas donde algunas cuentapropistas de Guanabo viejitas que trabajan directamente con el gobierno, hacen sus elarpancitos, sus cositas de cocina y los ponen ahí en exhibición para si alguien lo quiere comprar. Eso es, hasta hoy, es lo único que hay en Guanabo.
8 de la mañana con 34 minutos y el gobierno colombiano inició el proceso de actualización de datos para los más de 181.000 venezolanos que habitan en Colombia con el permiso especial de permanencia. La medida, que se extenderá hasta el 20 de julio, busca ampliar la información de los ciudadanos venezolanos en Colombia y apoyar el registro administrativo de migrantes venezolanos. Se calcula que más de 1 millón de personas emigraron de Venezuela a Colombia en los últimos 15 meses, de las cuales 819.000 son con vocación de permanencia. Es todo en cuanto a noticias. A las 9 en punto regreso con más informaciones sin censura en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate y camina, venga esa alegría. Comisión Internacional de los Derechos Humanos, organismo humanitario de la OEA, estudiará las denuncias de violaciones en Nicaragua. Expertos en derechos humanos comenzaron una misión de al menos 6 meses en ese país, donde se comprometieron a buscar la verdad y trabajar por las víctimas de la violencia que estremece al país desde hace más de 2 meses. El periodista de Martín Noticias, Tomás Regalado, ha realizado una cobertura especial en medio de la crisis que vive Nicaragua y nos tiene el siguiente reportaje.
Organizaciones de derechos humanos reportaron que se ha incrementado en los últimos días el número de manifestantes asesinados por los paramilitares que apoyan al gobierno de Nicaragua.
Definitivamente que su tiempo acabó.
José Peraza Collado, director ejecutivo del movimiento Pro Nicaragua, no vislumbra el cese de la violencia que azota las calles de este país.
Yo deseara que así fuera, que Ortega entendiera de que su tiempo terminó. Yo creo que él está claro que el tiempo de él y de su grupo que tomó el poder en 1979 ha llegado a su fin. Desgraciadamente, la historia de Nicaragua prueba otra cosa. Los dictadores casi siempre se aferran hasta lo último. Eso sería grave si él no entiende eso.
Desde el 18 de abril, estudiantes, grupos cívicos y otros opositores políticos han salido a las calles en Managua y en varias ciudades de todo el país para desafiar al gobierno de Daniel Ortega. En los alrededores de la universidad en la capital, barreras construidas con los adoquines de las calles y armas improvisadas son la línea de defensa contra los paramilitares.
Porque el gobierno nos está atacando con armas militares y armas que ni siquiera nosotros universitarios tenemos, porque nosotros simplemente los defendemos con piedra y mortero.
Estamos acá haciendo la lucha contra el gobierno, pues, porque las cosas que está haciendo el gobierno para el pueblo no están buenas, y el mismo pueblo, pues, lo ve mal.
Para muchos, el conflicto, que según reportes ha cobrado cerca de 300 vidas y no muestra señales de terminar, podría tener un final feliz con la salida de Ortega y el establecimiento de un gobierno de transición.
Nosotros proponemos de que a través de los mecanismos que te da la ley, la Asamblea, haya un acuerdo político para una junta de transición de gobierno mientras se hacen unas elecciones anticipada lo más pronto posible, que no debe tardar más de 9 meses.
Hemos demostrado que podemos.
Francisco Martínez, miembro del movimiento estudiantil y que también es parte de la mesa del diálogo, cuestiona las intenciones del régimen nicaragüense.
La última vez que tuvimos sesión con ellos, no estaban dispuestos a discutir abiertamente el adelanto de elecciones. No daban una respuesta clara, no decían aceptamos o no aceptamos. Y no podemos seguir jugando, ellos no pueden seguir jugando con el pueblo.
Numerosos opositores dicen que la fecha del 18 de abril será conmemorada en la historia nicaragüense.
Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua solicitó la entrega o el pago de los vehículos que fueron donados al gobierno de Daniel Ortega y han sido usados por las fuerzas policiales para reprimir a los manifestantes. Desde Managua, Nicaragua, Tomás Regalado,
Televisión Martí.
Muchísimas gracias, Tomás. Era la información y la crisis precisamente que se vive en Nicaragua, que inició el 18 de abril y se agravó tras el rechazo de la población a la violenta acción de la policía y fuerzas paramilitares ha dejado al menos 212 muertos, según la Comisión de Derechos Humanos. Por su parte, la Independiente Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos contabiliza 309, lo que se resume en 297 civiles y 12 policías, al menos 253 víctimas, en su mayoría jóvenes. Fueron heridos mortalmente por armas y de fuego y más de 20 eran menores de 17 años. El organismo reporta también más de 1.500 heridos, algunos de los cuales presentan lesiones con daños que van a ser irreversibles. 8:39, les invito ahora a que continuemos con Levántate Cuba y un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1936, fallece el poeta cubano Bonifacio Birne, autor del poema Mi Bandera, cuyas estrofas han sido cantadas por miles de cubanos en las fiestas patrias. Birne compuso un soneto que circuló clandestinamente, y si bien no estaba firmado por él, las autoridades colonialistas españolas pronto sospecharon de él, por lo que el poeta se vio obligado a emigrar hacia Estados Unidos, donde fundó en Tampa un club revolucionario y se desempeñó como lector de tabaquerías. Desde el barco que lo trajo de regreso a Cuba, Ya en 1899, Birne contempló en el morro habanero la bandera norteamericana ondeando junto a la bandera cubana. Escribió entonces Mi Bandera, que se convirtió en todo un símbolo de patriotismo cuando se publicó el 6 de mayo de 1899.
Al volver de distante ribera, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera, y otra he visto además de la mía. ¿Dónde está mi bandera cubana, la bandera más bella que existe? Desde el buque la vi esta mañana, y no he visto una cosa más triste. Si deshecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía.
Muchísimas gracias a todos los que están conectados a Levántate Cuba. Gracias por la interacción a través de nuestro correo electrónico levantatecuba@gmail.com. Un saludo para Yanela Lucía, que siempre está comunicándose con nosotros. También para en Remedios, un saludo muy especial para Luis Mario, para toda esa gente maravillosa que desde Cuba nos escucha, nos ve y se comunica con nosotros. Muchas gracias. También para los opositores de San Andrés, un saludo y un abrazo bien fuerte para Félix Navarro, que está en sintonía con nosotros y siempre nos mantiene al tanto de todos los abusos que ocurren precisamente en la ciudad de Matanzas. Muchas gracias. Saludos también para todos los que han reaccionado a Levántate Cuba desde muy temprano. Para Rubén, gracias Rubén por estar en sintonía. Judith González, te esperamos más adelante en Levántate Cuba y en toda la programación de televisión y Radio Martí. También un saludo para Madeline Martínez, de regreso ya al trabajo. Madeline, gracias por estar en sintonía con nosotros. Ricardo Cancino, de nuestros fieles televidentes y oyentes. Marisela Mayó, bueno, un saludo para ti, para Fidel Roldán, gracias. Emilio Vázquez Sr., Roelsi del Castillo, Maritza Romero, que le envía saludos a Lucy García y dice que le gusta mucho su segmento, Arelis Tintín, La Pinareña, saludos desde Italia, gracias. Maylin Rodríguez, Dania Borges, gracias a todos. Iván López, que nos saluda desde Chile, Peter Palenzuela, a todos, Elena Febles, Susana González, todos, todos, muchas gracias, de verdad. Que muchas gracias por todos esos likes, por todos sus comentarios y por el apoyo aquí con nosotros en Levántate Cuba. Hacemos pausa y continuamos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Un segmento, Arelis Tintín, La Pinareña, saludos desde Italia, gracias. Maylin Rodríguez, Dania Borges.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Con nosotros en Levantas de Cuba, la salud dental es una necesidad imprescindible que cualquier ser humano debe cuidar. No solo por estética o por el buen estado de una dentadura, a una mala calidad dental se le pudieran sumar graves problemas de salud. Hoy recibo al doctor Antonio Otero para hablarnos de ese tema. Buenos días, doctor.
Buenos días, Maite, ¿cómo
qué
tú estás?
Qué gusto, yo muy bien. Contenta de tenerlo aquí porque es muy importante que nuestros cubanos que están en la isla y tienen tanta desinformación y falta de educación al respecto conozcan cuán delicado es que una persona no tenga atención adecuada en su dentadura, la salud bucal, que eso no esté bien. ¿Cuán malo es eso?
Bueno, la realidad es que la salud comienza con la boca. En muchas instancias, cuando una persona tiene en su boca algún tipo de infección, algún tipo de problema dental o de las encías, problema periodontal, hay toda una serie de microorganismos, de bacterias, de sucio que esta persona se está tragando. Y eso está entrando a su interior, a su cuerpo. Entonces, qué interesante que muchas veces cuando nosotros estamos pendientes de que tenemos una infección en un riñón o tenemos una infección en una hasta en una uña,
sí,
le damos mucha importancia. Uh-huh. Sin embargo, ¿cuántas personas, por ejemplo, le sangran las encías? ¿Cuántas personas en un momento dado, cuando se están cepillando o muerden un alimento, lo que sea, hay sangre presente?
¿Y eso qué quiere decir?
Eso es un síntoma, ese es uno de los síntomas de la enfermedad periodontal, la enfermedad de las encías. Y si tú le preguntas a la gran mayoría de las personas que han perdido sus dientes, esas personas que usan dentaduras, esas personas que hoy día sufren con esas dentaduras que les lastiman y les molestan, la gran mayoría de ellos perdieron su dentadura por el problema de las encías. Uh-huh. Dejaban que las piezas se le acumulara sarro, dejaban que las piezas se le empezaran a mover. Entonces, desafortunadamente en Cuba, dado el hecho de que no hay muchas posibilidades, no hay muchos materiales, etcétera, la solución más sencilla es la extracción.
Sacarte la muela del diente, doctor. Yo estoy recordando ahora que veo algunas enfermeras en cubanas y veo también estas consultas, el tema de la mujer embarazada cubana, que muchas pierden una o dos piezas durante el embarazo. ¿Esto es normal o común que suceda?
Es que eso no tiene nada de normal. De la manera que Dios diseñó nuestra dentición es para que la tengamos toda nuestra vida. Sí. Pero Él nos dijo, oye, yo te voy a dar los dientecitos, pero tienes que cuidarlos. Entonces ahí está el aquello de que hay que limpiarse los dientes todos los días, tener una higiene correcta, aquí utilizar una pasta dental que tenga fluoruro, que ayude al bienestar de esa boca, y visitar al dentista periódicamente. Yo soy dentista aquí en Miami por más de 30 años, uh-huh, y yo he visto el público, ¿verdad?, que viene de Cuba.
Sí, ¿qué deficiencias ha visto?
Y he visto toda una serie de épocas. Desde la época de las personas que vinieron en los 60, las personas, sí, que vinieron en los 70, los que vienen y los que vienen hoy día. Y yo he visto cómo existe un deterioro de esa salud bucal.
Exacto.
Y entonces es muy triste porque en muchas instancias las grandes víctimas de todo esto son los niños, sí, los jóvenes.
Sobre todo, doctor, y ahí quiero caer en el punto de cuán incorrecto es tratar una caries sin anestesia, cosa que nos exponen a nosotros los niños cubanos desde que prácticamente vamos al dentista por primera vez.
Yo creo que a ti te pasó eso.
A mí me pasó.
Tú me lo has dicho ya dos veces.
Sí, es algo terrible.
Tú me lo estás repitiendo, que a ti te hicieron un empaste sin anestesia.
Pero quiero que me digan los cubanos que nos están viendo y escuchando esta hora, que nos envíen su mensaje, ¿a cuántos no les pasó?
Claro.
Y esto es como un método de tortura.
Sí, bueno, yo nací en Cuba, uh-huh, yo salí de Cuba de 13 años y yo me recuerdo hasta este día de un dolor de muelas que yo tuve en un primer molar aquí abajo que no me dejaba dormir. Entonces, una de las estadísticas que más enfocan aquí en los Estados Unidos es el hecho de que los niños tienen que tener su boca sanita porque les afecta su rendimiento escolar. Existe un alto porcentaje de ausencias en lo que es el año escolar de los niños,
sí,
por problemas dentales. Y yo no dudo que eso pase en Cuba también.
Pero por supuesto que pasa muchísimo, y sobre todo que no hay una atención periódica y no hay una educación en la salud mental, la salud dental, pero también en la mental, no hay en ninguna, pero la dental específicamente, que estamos hablando con el doctor Antonio Otero. Doctor, ¿cuánto influye en el niño el rechazo? El que lo lleven y le hagan una atención incorrecta en la clínica del doctor o del dentista, para que en la adultez concientice que esto es necesario, que esto es una práctica necesaria.
Bueno, mira lo que sucede. Muchas veces, lo veo yo diariamente, los padres se preocupan mucho de llevar al niño al dentista. Y se preocupan de que no tengan caries. Esto es aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. No tengan caries, le tomen sus radiografías, le pongan su fluoruro. Oye, que esos niños tengan una boquita inmaculada. Sin embargo, ellos, yo les pregunto, bueno, ¿quiere hacerse usted una limpieza, señor?
Sí.
Y me dicen, no, yo vengo otro día. Entonces, fíjate lo que sucede. Los niños son grandes psicólogos. Y ellos están viendo que como dice el refrán, haz lo que yo digo y no haz lo que yo hago.
Exacto.
Entonces ellos están diciendo, bueno, mientras yo sea niño, a mí me van a cuidar mi boquita. Después que ya yo sea un adulto, yo no tengo que venir al dentista. Y eso está equivocado. El padre tiene que enseñar a su hijo con su ejemplo en todos los aspectos de la vida. Y yo quiero utilizar este ratito que tenemos aquí tú y yo,
sí,
Maite, para también dar un ánimo a las personas que estén escuchando este programa o viendo este programa. Existen toda una serie de materiales, toda una serie de técnicas, anestesias, uh-huh, porcelana.
Sí.
Oye, hay tantas posibilidades para que una persona tenga una boca sana y bonita.
Sí, es verdad.
Y bonita.
Cierto.
Entonces, yo quiero que entiendan de que el dentista puede ser un gran aliado suyo, ¿verdad?, en todos los aspectos de su vida. Desde para encontrar una novia o un novio, si tú tienes tus dientes,
sí,
feos o tienes mal aliento, tienes tu boca fea, no vas a tener buenas posibilidades.
Exacto. ¿Y cada qué tiempo usted recomienda que una persona deba ir a asistir al dentista y recibir una buena atención, doctor?
Bueno, a lo menos anualmente.
Una vez al año.
Pero aquí se recomienda que sea cada 6 meses, uh-huh, que sea periódicamente, pero siempre con el espíritu de evitar de atajar el problema antes de que sea problema,
sí.
Y todo gira alrededor del bienestar del paciente. Mira, es muy triste cuando esperan a que ese niño tenga un dolor de muela para llevarlo por primera vez al dentista.
Sí.
Yo siempre le digo a los padres, oye, tráeme al niño, ahora que él tiene su boquita buena, para cuando él venga a conocerme a mí, sea un encuentro agradable.
Exacto.
Porque si esperas a que sea ese día que tiene el dolor de muela, que tiene la pieza partida, para conocer al dentista, eso es fatal, porque queda marcado para el resto de sus días.
Por supuesto, y yo le reitero a usted y a nuestros televidentes y oyentes que la situación en Cuba se debe al descuido y a la falta de gestión y de interés del sistema de salud pública cubana, y no precisamente a lo que ellos achacan al bloqueo, porque existe el envío y el intercambio de insumos médicos a Cuba. Esto no se prohíbe que las autoridades de salud pues puedan tener todo lo que necesitan en cuestiones de medicamentos de salud, así que usted exija recibir una buena atención de salud. Es cierto que si no tenemos una atención adecuada en la salud, podemos tener problemas cardíacos, problemas del corazón.
Sí, lo que mencioné al principio de este segmento, que existen estudios de universidades americanas donde han establecido una relación directa entre microorganismos, bacterias que se han encontrado en el corazón de un paciente cardíaco, un paciente enfermo, y la boca. Entonces, ¿qué significa eso? Que la bacteria que tenía este paciente en su boca viajó hasta el corazón, hacia una válvula, por ejemplo, aquí muchas personas que tienen prótesis de rodilla, de cadera. Cualquier persona que tiene un cuerpo, digamos, extraño en su organismo, no puede darse el lujo de tener ningún tipo de infección en su boca. La boca es algo imprescindible y por la boca sabemos quién es quién. Uh-huh. Por la sencilla razón de que, si a ti te falta un diente, te pueden cambiar hasta el apellido.
Por supuesto.
Porque de pronto, fulano de tal, que se llamaba José Pérez, el día que le falta un diente, ¿cómo se llama José? José, el que le falta el diente.
El que le falta el diente.
Ah, entonces
claro.
Los cubanos tenemos ese don de poner nombretes y decir cositas,
sí.
¿Verdad? La boca tiene que ser algo bonito, la boca es algo que te va a abrir toda una serie de posibilidades, como estaba diciendo anteriormente, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista de trabajo, de negocio.
Sí.
Si tú vas a enfrentarte o vas a hablar con un prospecto, con un cliente, con otra persona, mientras mejor tu apariencia, mejor el éxito que vas a tener en tu función.
Doctor, ha sido un gusto tenerlo esta mañana y le espero, por supuesto, más adelante aquí en Levántate Cuba en otras emisiones para darles consejos, recomendaciones y quizás cuestiones naturales que los cubanos puedan hacer ya que tienen poco acceso a recibir una atención dental adecuada. Ha sido el doctor Antonio Otero, quien amablemente ha estado con nosotros esta mañana aquí en Levántate Cuba para todos nuestros cubanos. Gracias, doctor, y hacemos una pausa porque Joan Andrés, que tiene una dentadura espectacular y sonríe muy bien, ya tiene las informaciones para ustedes.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Muchísimas gracias, Maite. Y bueno, nuestro colectivo aquí de noticias, Juan Pendazzi, quien les habla, Joan Andrés, vamos a tener que sacar cita con el estomatólogo. Vamos a ver. Bueno, tiempo de noticias, exactamente a las 9, una pausa informativa en Levántate Cuba. El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones fue arrestado el martes durante un allanamiento llevado a cabo por la policía política en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. Según las autoridades, Quiñones se encuentra en la unidad de operaciones de esa ciudad. Así lo dijo a Radio Martí Ana Rosa Castro, que es su esposa.
Llevaron detenido ayer a las 8:20 de la mañana y no he sabido más nada de él. Las cosas que le escribe por forma de manifestarse, y entonces buscaban, me dijeron que materiales de computación, de cosas de comunicación, dinero, materiales de la construcción, porque hicimos un arreglo aquí en la casa, y cualquier cosa que fuera del interés para ellos. De 9:20 de la mañana a 12 del día, y se llevaron muchas cosas, computadoras, teléfonos, de todo, dinero, todo lo que encontraron, todo lo que le pareció de interés, carnet de identidad, pasaporte, todo, casi todo. Dijeron que era para operaciones y no he sabido más nada de él, ni me han citado, ni he sabido de él, ni nada. Dicen ellos que la unidad de operaciones, eso fue lo que me dijeron ayer, el instructor del caso.
Son exactamente las 9 de la mañana con 2 minutos. El gobierno de Estados Unidos sigue de cerca las acciones de Corea del Norte en el marco de los compromisos alcanzados en la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Desde Washington reporta Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump dijo que las conversaciones con Corea del Norte avanzaban a pesar de los informes de que el régimen de Kim Jong-un había intensificado su programa nuclear después de que los dos líderes celebraran una histórica cumbre. Muchas buenas conversaciones con Corea del Norte van bien, dijo a través de un tuit el presidente Trump. En tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo está listo para emprender el jueves viaje hacia Corea del Norte en una gira que también incluye Tokio, Hanoi, Abu Dhabi y Bruselas. En Corea del Norte, Pompeo continuará las consultas iniciadas por el presidente Trump para aliviar las tensiones en la península por medio de la eliminación de armas nucleares. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, anticipó detalles sobre la visita. Hoy estamos en un buen lugar y el secretario Pompeo espera tener reuniones con sus contrapartes norcoreanas. Y vamos a estas reuniones con los ojos abiertos de par en par, pero debemos decir, sin embargo, que hemos progresado mucho en el último año, dijo Nauert. Con ese mismo motivo, Pompeo se reunirá en Tokio con los gobiernos de Japón y Corea del Sur y posteriormente en Hanoi con el gobierno vietnamita. Mientras, el objetivo del secretario Pompeo en Abu Dhabi será fortalecer las relaciones bilaterales de seguridad y comerciales. En Bruselas, Pompeo y el presidente Trump asistirán a la cumbre de la OTAN, que se realizará del 10 al 12 de julio, donde uno de los temas principales será el aporte de fondos a la seguridad común. Yoconda Tapia, Washington.
Gracias, Yoconda. Más de 50 países, encabezados por Perú, instaron hoy a Venezuela a restaurar el Estado de Derecho y abrir sus puertas a la ayuda humanitaria en medio de una crisis médica y alimentaria. El embajador de Perú ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Julio de la Puente Ribeiro, expresó la preocupación por el excesivo uso de la fuerza, las torturas y la falta de acceso a la justicia en Venezuela. Pedimos a Venezuela que reconozca la gravedad de la situación y abra sus puertas a la asistencia humanitaria y coopere con los mecanismos de derechos humanos del Consejo, dijo el embajador. Con el respaldo de sus aliados Cuba y Bolivia, la representación venezolana interrumpió repetidamente al delegado peruano para bloquear a sus palabras, pero el presidente del foro avaló la presentación. Sandinistas y opositores se dividieron en las calles de Managua este miércoles en el marco de la crisis sociopolítica que deja más de 300 muertos en 78 días. Centenares de nicaragüenses se trasladaron y entrelazaron sus manos a lo largo de 3 kilómetros para exigir que el mandatario Daniel Ortega abandone su cargo y reclamar justicia para las víctimas de las protestas que comenzaron el 18 de abril. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. A las 9:30 exactamente estaremos de regreso con más. Muy buenos días.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga.
Bajo el sol del mediodía, docenas de pescadores venezolanos esperan vender su captura del día en la ciudad de Río Chico. Esto es en la costa caribeña de Venezuela. Pero no esperan efectivo a cambio en su lugar. Están intercambiando salmonetes y pargos por paquetes de harina, arroz y aceite de cocina. El aumento del intercambio del trueque en medio de la hiperinflación y la escasez en efectivo es un reflejo de cómo el otrora próspero país está volviendo a los mecanismos más rudimentarios de intercambio comercial.
En Río Chico, los turistas llegan conduciendo un carro cargado con cajas de aceite, pasta y harina de maíz, que se usa para hacer un panqueque a la parrilla conocido como arepas.
Ante la que nos llegan los insumos, los alimentos, tenemos que cambiar el pescado por las personas que vienen para acá, incluso vienen turistas y eso, ya traen los alimentos para cambiarlo por el pescado, porque no tenemos el billete, pues.
Milady Lovera, de 30 años, camina por la orilla con una nevera llena de pescado. Espera cambiarla por comida para alimentar a sus 4 hijos o medicamentos para tratar la epilepsia de uno de ellos.
Bueno, yo lo hago porque yo tengo 4 niños y es más, tengo un niño especial que no le puede decir, mira, ahorita no hay, ¿para cuándo te va más tarde? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces es que uno cambia hasta los remedios epilépticos, vienen a cambiarlo para acá.
¡Mira que llegó el trueque!
Los venezolanos dependen cada vez más del trueque para las transacciones básicas. Si bien las empresas formales en las ciudades pueden sobrevivir aún con transferencias bancarias y tarjetas de débito, tales operaciones están fuera de discusión en áreas rurales como Río Chico, con una población de 20.000 habitantes. Incluso en la capital, Caracas, a unos 130 kilómetros al oeste, muchos comerciantes informales carecen de acceso a servicios bancarios o terminales de puntos de venta y prefieren que se les pague en especie. En la ladera del barrio pobre de Caracas, de La Vega, hogar de 124.000 personas, Anderson Rangel ofrece un corte de pelo por 1 millón de bolívares, unos 30 centavos al tipo de cambio del mercado negro.
O sea, hace más fácil, pero es más real, pues. Como uno no lo tiene en efectivo y lo tiene en la tarjeta, se le hace más a uno como quien dice, más difícil. Pues si uno tiene algo para allá, para su casa, mira, todo lo que uno hace.
Acepta transferencias o comida, pero a veces lleva a los clientes a una carnicería cercana y les pide que le compren algo que valga lo mismo que el corte de pelo.
Por un lado es bien porque a uno se le hace difícil comprar, pues, pero no todo uno lo acepta porque uno también necesita otras cosas, pues. Y si me vienen a pagar con 1 kilo de carne, yo no me arrecho.
Nos acompaña esta mañana el abogado venezolano Ramón Muchacho para hablar de este tema de Venezuela. Ramón, buenos días. Qué triste, qué doloroso ver eso. Y en cuestiones sociales y económicas, ¿qué significa lo que acabamos de ver?
Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Maite, una de las cosas fundamentales que necesita una economía para funcionar son métodos de pago, mecanismos de pago. Por eso, digamos, el Estado, uno de sus roles fundamentales es proveer ese sistema de pago, un sistema de pagos que funcione día y noche, 24 horas al día, por todos los medios posibles. Y en Venezuela el principal medio de pago no existe, que es el efectivo.
Sí.
Es decir, el efectivo, que es el que se utiliza primordialmente para este tipo de cosas, para un corte de pelo, para comprar, pequeñas cantidades de comida, no existe. Y para ilustrarlo, déjame ponerlo de esta manera, en estos días, por estadísticas del Banco Central, llegamos a un mínimo histórico en cuanto a qué porcentaje de la masa monetaria está representada en billetes y monedas. En Venezuela, menos del 2% de toda la liquidez monetaria está representada en billetes y monedas. Con ese porcentaje no puede funcionar la economía. Pero además de que no hay billetes y monedas, estamos en plena reconversión monetaria. Viene una nueva moneda.
¡Qué locura! Me parece que estoy escuchando Cuba.
Totalmente.
De verdad.
Y el nuevo cono monetario no entra en vigencia hasta el próximo mes. Entonces, no hay billetes, no hay nuevos billetes hasta que entre en vigencia el nuevo cono monetario, que se supone es el próximo mes, pero que no está claro porque el gobierno ni siquiera tiene para pagar los nuevos billetes, que por cierto, cuesta más producir un nuevo billete, es más el costo de producirlo que lo que vale, que el valor intrínseco que representa ese billete. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que te quería decir al final del día es, no hay billetes, no los va a haber en los próximos días, y además los precios se duplican mes a mes, por lo cual lo poco que hay cada vez sirve para menos y rinde menos. Esa es la situación de la economía en Venezuela hoy.
Cosa que está pasando también en Cuba, que la gente paga los servicios con saldo telefónico. De eso hemos hablado. Pero tengo entendido que Venezuela va a recibir unos 250 millones del Banco de Desarrollo de China para impulsar el crudo. La suma es parte de un crédito de unos que 9,000 millones de dólares. Sí. Y esto puede cambiar esta situación que estamos viendo ahora. ¿Para dónde va ese dinero?
Bueno, lo primero, si prestaran, si China uh-huh. prestara 5,000 millones o 250 millones, hay varias noticias que han circulado, sí. todo el dinero que le lances, le inyectes a PDVSA para recuperar la producción de petróleo, se va a perder. Pero además, yo te diría, Maite, yo dudo, esa es una noticia que circuló ayer
sí.
y es una noticia que proviene del gobierno. Yo creo que es un fake news.
Sí.
Después que Maduro ganó, entre comillas, las elecciones del 20 de mayo, también el gobierno dijo cosas como que Lufthansa, Alitalia y las líneas aéreas europeas iban a volver a Venezuela, cosa que era mentira,
sí.
no estaba ni siquiera planteado. Lo mismo pasa aquí. Yo creo que el gobierno está anunciando una cosa que no tiene ningún asidero. Yo dudo que el gobierno chino vaya a prestar más dinero a Venezuela uh-huh. por varias razones.
Sí.
Ya tiene más de 60,000 millones de dólares en Venezuela casi perdidos.
En deuda, que no les han pagado.
Venezuela está en default. Uh-huh. La deuda de Venezuela y la de PDVSA está en default, pero en cesación de pagos. Pero además, la deuda con China también. Es decir, la deuda con China no está técnicamente en default porque cada vez que Venezuela dice a China, no te puedo pagar, China extiende el lapso de pago. Pero tampoco China está cobrando la deuda que tiene Venezuela con ella. De manera que yo dudo que haya inyección de dinero fresco a Venezuela. Nuevo dinero, no lo creo.
Y sabemos que también ese dinero nunca va a parar al pueblo, ni al beneficio del pueblo. Y por otra parte, Ramón, he visto que la revista Time dio a conocer el momento en el que Trump habría presionado a sus asesores para realizar una intervención en Venezuela. Esto no se llegó a fraguar porque supuestamente este artículo de la revista Time, sus asesores le dijeron que no era conveniente, que no habría apoyo en Latinoamérica para conseguirlo.
Así es. Bueno, lo primero es que esto es parte de lo que ya sabíamos. Es decir, Donald Trump fue muy claro el año pasado cuando dijo en algún momento todas las opciones sobre Venezuela están sobre la mesa. Y no descartamos la opción militar. Es
sí.
decir, esto no es una noticia nueva. Claro, ahora que hay un poco más de información sobre las conversaciones internas que hubo, es normal que Trump lo haya planteado, que sus asesores le hayan dado su opinión. Efectivamente, no es fácil, es más fácil construir un consenso de naciones en torno a sanciones para Venezuela o para funcionarios del régimen que en torno a una acción militar. La acción militar es mucho más difícil, es mucho más complicada. Y efectivamente, ¿qué incentivos tiene Colombia, Brasil, Chile, uh-huh. Perú en enviar tropas e invertir recursos, dinero, en una acción militar para resolver el problema de los venezolanos?
Exacto.
O para resolver el problema de los cubanos, ese es parte del
pero
problema.
Pero también el problema, digamos, por ejemplo, para una Colombia, en el que vemos una inmigración
así
bastante
es.
Fuerte, pero también estamos viendo que un Andrés Manuel López Obrador ascendido, resultó electo como presidente de México. ¿Cuál es la postura de este nuevo presidente de México respecto a Venezuela, respecto al régimen de Nicolás Maduro?
Bueno, lo primero es que, vamos a decir, los venezolanos que queremos democracia, perdemos a México como un aliado uh-huh. en esta lucha, ¿no? México es no solamente es un miembro importante en la OEA, sino también en el Grupo de Lima.
Sí.
Y bueno, con la salida, vamos a decir, con la llegada de López Obrador, puede haber ahí un cambio importante. López Obrador es alguien que ha demostrado cariño, afecto y admiración por Fidel Castro.
Uy, sí.
Y lo ha dicho públicamente.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, digamos, eso nos hace tener las peores expectativas sobre él. Toca esperar uh-huh. realmente, Maite, que asuma la presidencia y verlo en su desempeño, ver si se convierte en un estadista que ponga los intereses de México primero, o si empieza poco a poco a desmontar el aparataje institucional. La institucionalidad mexicana tal vez no es la más fuerte que pueda haber, pero hay una institucionalidad, hay una separación de poderes. Si él empieza a desmontar eso para empezar a transitar el camino que transitó Maduro, el que está transitando Daniel Ortega, sería terrible para el continente que un país del tamaño de México
sí.
y de la importancia de México también sucumba ante la revolución, el socialismo del siglo XXI y el castrocomunismo.
Ojalá estemos equivocados, Ramón.
Ojalá.
Y sea diferente lo que tengamos que informarle al mundo en otras emisiones de Levántate Cuba y conversando contigo. Gracias por estar con nosotros esta mañana, el abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho, aquí con nosotros en Levántate Cuba, abordando el tema de Venezuela, que es el mismo tema de Cuba también. Vamos a hacer una pausa, seguimos con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Complace mucho contar la verdad, y si es develar la historia, mucho más. Y si se trata de erradicar los falsos mitos de la revolución de Fidel Castro y su persona, pues ahí ya es un compromiso, una misión. Y le agradezco al periodista Jorge Sotolongo que nos ayude en esa tarea. Jorge, sí, es un gusto tenerte con
y
nosotros.
Y a mí ser tenido.
Sí, pues me parece muy bien. Entonces, si ya estamos todos de acuerdo y el público está esperando lo que tú nos traes esta mañana, quiero que nos des una breve introducción de qué se trata.
Sí, mira, uno de los mitos más extendidos que hay es de que Fidel Castro abraza el comunismo y se deriva al socialismo por la presión de Estados Unidos, por la mala política de Estados Unidos. Sí. Esto ha sido incluso motivo de estudios académicos, y hay prestigiosos académicos que dicen que sí, que Estados Unidos, con su mala política inicial, lo que hizo fue empujar a Fidel Castro para los brazos del comunismo, empujarlo a la Unión Soviética. Sin embargo, hay una carta del 5 de junio de 1958, que Fidel, una carta muy conocida, ha sido muy publicitada, donde Fidel le dice a Celia, a propósito de unos bombardeos, un bohío de un campesino amigo de ellos, a la guerrilla, sí, le dice a Celia que su verdadera lucha va a ser cuando termine la lucha contra Batista, y va a ser la lucha que él va a hacer con los americanos. O sea, lo dice. Uh-huh. Y aparte de eso, se han hecho, ya se sabe de la relación de Fidel con las ideas comunistas, a través de Abel Santa María, a través, sí, de Alfredo Guevara. O sea que hay una relación ahí que no es tan directa. Hay una cosa cierta, y es que la política americana sí acelera el proceso. Uh-huh. Pero ese proceso ya estaba andando. Vamos a ver lo que nos dice nuestro queridísimo Pepín Guerra, alemán.
Como periodista, José Guerra Alemán viajó a la Sierra Maestra para entrevistar a Fidel Castro y al Che Guevara. De ese viaje da testimonio en su libro Barro y Cenizas. Guerra conoce muy bien el discurso de Castro en aquella época.
Ya en la Sierra Maestra, mucho antes de producirse el triunfo, o meses antes de producirse el triunfo, él le envía una carta a Celia Sánchez, cuyo carta autógrafa está publicada en Cuba Infinita, donde le dice a Celia: me enteré que los americanos habían arrojado un cohete en la casa de Mario. Mario era uno de los dirigentes del 26 de julio en la Sierra. Esto no es nada para lo que va a ocurrir, porque lo grande es, cuando termine esta guerra, la que yo voy a echar, palabras textuales, la que yo voy a echar contra los americanos. O sea, que él tenía previsto dar el viraje hacia el comunismo. No es nada nuevo. El comunismo no ideológicamente, porque no ha sido un comunista ideológico, él es un comunista de conveniencia. Y se apoyó, por supuesto, en Rusia para tratar de salvar la situación económica, de no tener el apoyo de Estados Unidos, de no tener el comercio con Estados Unidos. Pero era preestablecido que iba a hacer la guerra contra los americanos, como él la llamaba. Eso está, pero más que conocido por todos.
Jorge, ¿de dónde habrá salido ese ensañamiento de Fidel Castro, no solamente con Cuba, con el pueblo cubano, porque realmente lo que demostró durante sus décadas como dictador y su régimen fue que odiaba al pueblo de Cuba, pero también ese odio, ¿de dónde viene tan acendrado contra lo que es el pueblo norteamericano?
Hay un dicho por ahí, un dicho no, pero un cuento, una anécdota, sí, de que Fidel de niño le pidió unos dólares, 10 dólares creo, 20 dólares, a un presidente americano, ahora no recuerdo quién fue, si Roosevelt, ¿no? Y que no se lo mandaron.
Exacto, una carta que escribió.
Una carta.
Sí, y mira, no lo dudo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un hombre con un rencor tremendo, que cualquier cosa que se le negaba, pues ya ahí la arremetía contra ese lugar, contra esa persona.
Hay un elemento patológico también, y hay una cosa real, y es que la enmienda Plata, todo sí, eso, trae unos barros, que hay una juventud que indudablemente absorbe y empieza a ser antiamericana. Eso es una cosa que además no es solamente en el caso de Cuba, está sucediendo también en el resto del continente.
Pero él se le fue la mano.
Lo que pasa es que lo que sí Fidel tenía claro es que lo que él iba a hacer era una dictadura personal. Uh-huh. Eso estaba claro. Él no creía en una democracia, a pesar de ser abogado.
Sí, Jorge, continúa esta entrevista que tú realizas a este periodista.
Sí, señor. En este caso vamos a hablar un poco más de la relación, en este caso de la visita de Mikoyan, el gran asesino, Anastas Mikoyan, a Cuba y cómo Rusia empieza a aprovechar esa relación. Y vamos a hablar de Batista. ¿Quién era Batista?
Ay, qué bien.
Recuerda la entrega de la isla a la influencia soviética, que ya desde un principio alejó a muchos miembros del 26 de julio de la órbita revolucionaria.
En el principio de la revolución, todo lo americano era malo y todo lo ruso era bueno. Eso quien recuerde los cintillos del periódico Revolución, se acordarán perfectamente que era una campaña prosoviética a lo descarado.
Sin embargo, Guerra Alemán no comparte la teoría de que la caída de Cuba en manos comunistas es parte de un plan minuciosamente preparado.
El triunfo de la revolución, no, eso era previsible, pero fue una sorpresa para Rusia que Castro fuera un supercomunista, un tipo enloquecido en favor de la ideología comunista y por lo tanto del poder soviético. Se dijo también que submarinos rusos habían hecho aportes de armas, habían entrado en aguas cubanas y habían hecho aportes de armas, eso lo dice Salvador Díaz Berzón y lo dicen varias fuentes. Eso es un error, eso es una de las típicas exageraciones cubanas que yo critico tanto en mi modesta obra Cuba Infinita. No existió nunca un submarino ruso, nunca se disparó una pistola Makarov en la Sierra Maestra, nunca hubo armas rusas en la Sierra Maestra, eran armas americanas, solo que Castro, volteando todos los conceptos de la historia, decían que los americanos eran las bombas de napalm, que se tiraron, no se tiraron nunca bombas de napalm en la Sierra, pero el bombardeo era con aviones americanos, podía ser los aviones de cualquier otro país, ¿no? Y esa voltereta que le da Fidel a la historia es curiosa, y mucha gente peca de exagerada y ve fantasmas donde no los hay.
Después de 50 años de poder omnímodo, el castrismo sigue hablando de la dictadura de 7 años de Batista. Lo único que olvida decir era la estrecha relación que Batista tenía con los comunistas durante la República.
Batista era un tipo que no era comunista, y tampoco era un anticomunista furioso. Por eso es que Batista jugó mucho en su primera presidencia, entregándole al movimiento obrero, al comunismo, a Lázaro Peña y al Partido Comunista. Y le permitió el canal 1010, que era el único canal internacional que tenía Cuba. Y le facilitó el periódico Hoy. No le dio el dinero. Ellos lo reunieron por suscripción popular. Eso es cierto. Seamos justos, ¿no? Ellos reunieron $75,000 en suscripción popular y compraron a Radio Lavín, le compraron el canal. Pero todo eso aprobado por el gobierno, que tenía las frecuencias se otorgaban por, eran concesiones oficiales. De manera que Batista sí tenía una simpatía por el movimiento obrero, en el sentido de que lo beneficiaba, y los votos del comunismo lo ayudaron a ser presidente. Pero no era comunista, como alguna gente también dice. Los antibatistianos radicales, esos que no hacen concesiones a nada, lo pintan como comunista. Y otros como anticomunistas furiosos. No eran una cosa ni la otra. Era un buen burgués con concesiones al comunismo para su propio provecho.
Entonces terrible. Vemos al castrismo que sí no hizo concesiones en lo absoluto, que no estuvieran regidas precisamente por lo que él dictaba. Más allá de lo que regía el dictamen dictatorial, pues ahí no podía existir nada más.
Ahora, antes de entrar acá a conversar contigo, uh-huh. estaba hablando yo con Müller allá afuera, y estábamos recordando que en la Constitución cubana de 1976, después lo quitaron, se le rendía homenaje a la eterna hermandad con la Unión Soviética.
Ah, sí, por
dime, ¿qué constitución del mundo
nada.
Le rinde homenaje a un país extranjero?
Nadie lo hace.
Increíble.
Eso solamente increíble. Sucede en Cuba, y son de esas barbaridades, tantas barbaridades que cometió Fidel Castro para desprestigiar ante el mundo lo que es la nacionalidad y los derechos de los cubanos.
Yo me maravillo. Muchas veces en un programa de entrevista durante años tuve experiencias muy buenas, una de ellas con el arquitecto Nicolás Quintana, que me contaba de cosas que él sabía de la gente que vino a ver a Fidel a proponerle cosas al principio de la revolución, a proponerle préstamos de dinero, a proponerle gobiernos dispuestos a ayudarlo. La revolución nació con una carta de oro, un pan debajo del brazo.
Sí, pero él tenía toda su intención marcada en lo que era la Unión Soviética.
Todo
él
tenía
un
previsto.
Hombre con objetivos verdaderamente muy, muy específicos. Jorge, un gusto conversar contigo esta mañana.
Igualmente.
Periodista Jorge Sotolongo, para hacernos una verdadera cercanía con lo que es la historia real y desmistificar lo que es la llamada Revolución Cubana, Involución Cubana le llamamos nosotros, y todo lo que hizo contra el pueblo cubano Fidel Castro. Pausa para conocer las informaciones. Regreso en 5 minutos.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De la mañana con 30 minutos, hacemos ahora nuestra última pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Hablándoles Joan Andrés, muy buenos días. El preso Osmani Mendoza Ferriol se encuentra sin recibir atención médica en la prisión Mangas Viejas en la provincia Granma. Así lo denunció a Radio Martí su hermano, el opositor Osvaldo Mendoza Ferriol.
Mi hermano Osmani Mendoza Ferriol está preso en las Mangas Viejas de Bayamo. Lleva más de 10 o 12 días sangrando a la hora de ir al baño y no hay atención médica. No había ningún tipo de atención médica. Ellos, según ellos, le van a dar atención médica, pero no recibe atención médica. Entonces allí hay más de 50 reclusos junto con ellos con VIH, SIDA. Hay más de 200 con tuberculosis. Hay reclusos durmiendo en el suelo por falta de colchones. No hay alimentación. Yo fui a la visita hace como un promedio de 6 o 7 días. Yo hablé con mi hermano y está sangrando y según ellos, atención médica, pero no había atención médica de ningún tipo. Allí no hay atención médica, no existe eso. Un tirano aquí tenía que se hace de llamar a Arturo, teniente coronel, jefe de enfrentamiento en Granma, que es un corrupto. Dice que le van a atención médica, pero no ha recibido ningún tipo de atención médica. Ahí los presos que piden atención médica y se quedan, la atención médica que le dan es una golpiza.
El presidente Donald Trump volvió a acusar el miércoles a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, de hacer poco para evitar el aumento de los precios de la gasolina. Trump afirmó que las acciones de la OPEP en todo caso están impulsando el alza de los precios y exhortó a los miembros del cartel a esforzarse para impedir la subida. En las últimas semanas, Trump ha estado quejándose de la OPEP, al tiempo que Washington presiona a sus aliados europeos para que dejen de comprar petróleo a Irán debido al programa nuclear de Teherán. La eurodiputada Beatriz Becerra declaró que los venezolanos huyen de su país porque el régimen de Nicolás Maduro mantiene en vigor una política de chantaje con comida y también con medicamentos. Es por eso, dijo Becerra en el Parlamento Europeo, que Maduro prohíbe la apertura de un canal humanitario.
A los que hemos estado en la frontera de Venezuela nos ha impresionado el río humano que cruza a diario. Es un río de sufrimiento, de personas que tienen que salir de su país para encontrar la comida y las medicinas que ya no encuentran en las tiendas y las farmacias. Lo hemos visto otras veces y siempre es terrible, pero en Venezuela hay algo que lo hace más indignante. Los venezolanos no huyen de su país por una catástrofe natural ni por una guerra, como en Siria. El hambre y la miseria son una operación política del régimen de Nicolás Maduro, que quiere un pueblo débil, hambriento, al que poder controlar y chantajear, un pueblo sin fuerzas para plantarle cara. La ideología, la corrupción y la incompetencia solo explican una parte del desastre. Lo principal es una decisión política, no abrir un canal humanitario que podría salvar cientos de miles de vidas. Es una decisión criminal, como establece el informe de la OEA, que acusa de crímenes de lesa humanidad al régimen chavista. Europa debe facilitar que Maduro y el resto de jerarcas del narcorrégimen rindan cuentas ante la Corte Penal de La Haya. Los países firmantes del Estatuto de Roma hemos de activar sin dilación el sistema de justicia internacional del que nos hemos dotado precisamente para esto, para que los tiranos rindan cuentas de sus crímenes ante el mundo, sin subterfugios ni escapatoria.
9:34 a.m. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. El secretario de Seguridad de Gran Bretaña, Ben Wallace, pidió hoy a Moscú que aporte información para esclarecer el caso de dos personas intoxicadas con el mismo agente nervioso que envenenó al exespía Sergei Skripal. Estas víctimas de la neurotoxina Novichok, desarrollada en Rusia, no fueron atacadas de forma directa, sino que enfermaron como consecuencia del primer ataque, dijeron hoy las autoridades que investigan el incidente. Wallace dijo que la Cámara de los Comunes, que al parecer la pareja entró en contacto con el agente nervioso en algún otro lugar. Por su parte, el Kremlin tachó de alarmante el nuevo caso y reiteró que nada tuvo que ver con el envenenamiento de Skripal y su hija ocurrido en marzo. Y Naciones Unidas advirtió que los musulmanes Rohingya siguen huyendo de Birmania debido a la violencia desatada por el gobierno contra esa minoría. Según las cifras de la ONU, más de 11.000 rohingyas cruzaron la frontera hacia Bangladesh en lo que va de 2018. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Yo les deseo un feliz día. Ya me estoy despidiendo. Mañana nos volveremos a encontrar para seguir bien informados. Pero no se vaya porque hay tiempo para más en Levántate Cuba. Maite.
Levántate y camina, derriba la puerta y canta.
8:35 minutos en la mañana y para la última media hora de Levántate Cuba les tengo un anuncio muy especial. Una de las mujeres más queridas en Cuba por su amor a la isla, por su humildad y simpatía, estrena algo muy especial aquí en Martí y ha venido a Levántate Cuba a ofrecernos la exclusiva. Les voy a presentar a esta señora que es mi amiga, que la quiero muchísimo y que le deseo todo el éxito del mundo. Magdalena, ¿cómo estás?
Bien, bien. Estoy aquí, un momentico. Me están escribiendo. Oye, estoy aquí en Levántate Cuba, ¿sí? Aquí en Televisión Martí, Radio Martí. Y bueno, quería que estuvieran
déjame
ahí conmigo.
Saludarlos yo también. ¿Saludan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Besitos para todos.
Sí, todo el mundo. Oye,
sí, no se vayan.
Vamos a poner aquí al lado del café. Va.
Magdalena, cuéntame. Cuéntame. A ver, no te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa. Mira, cuéntame cómo pasaste primeramente el 4 de julio. Vienes con los colores de la celebración, el rojo,
rumbera,
el blanco, azul.
La rumbera de Cuba, que es lo que siempre a mí me ha gustado este vestido. Sí. Me lo regaló una persona de aquí, del extranjero.
Sí.
Que ella me dijo que cuando ella me vio mi cuerpo, el cuerpo de ella era como el mío. Ya ahora ella se operó.
Claro.
¿Opera, verdad? ¿Tú también te operas? No.
Ya yo te conté la primera vez, te dije sí. Que es una operación
bueno,
en el cerebro.
Ya, pero ella se operó del cuerpo y entonces este vestido me dijo, yo te lo voy a dar a ti. A Dalis, le mando un saludo donde quiera que esté. Gracias siempre por acordarte de mí. Yo también me acuerdo mucho de ti.
Magda, ¿cómo pasaste el 4 de julio?
A muchachos, nada más rico, en la playa.
Sí.
En la playa, llevando a la gente. Pues acuérdate que también yo acompaño una
persona. ¿Uber? No, ¿estás haciendo Uber?
No. Yo no tengo carro.
Oh,
yo lo que
¿verdad?
Hice fue que yo lo que hago es que acompaño. Yo cuido un niño. Yo cuido un niño los fines de semana.
Sí. Y entonces fuiste con él a la playa.
Sí, lo acompañé.
¿Viste los fuegos artificiales?
La mamá me no pude ver nada porque ¿no? El niño estaba dormido. Yo lo que hice fue cuidar al niño.
Ya,
¿entiendes?
Claro.
Para dormir con el niño y todo eso. La mamá sí vio todo. La mamá yo casi me voy y ella entró ahora a la casa.
Mira, tú me preguntas siempre.
Claro, ella sí vio los fuegos artificiales, se pasó toda la noche. Pero
yo te quería preguntar a ti. Tú sí. Estás operada, Magdalena. Dime
sí.
La verdad.
Sí, yo estoy operada de apendicitis. Me operaron de apendicitis cuando era chiquita. Uh-huh. A mí se fue un dolor muy fuerte que me dio un día.
Apendicitis.
No se sabía qué era lo que yo tenía en el estómago. Y un dolor fuerte y me llevaron para el hospital. Acuérdate que yo soy de un pueblo rural en Cuba. La gente de Cuba me está viendo, la gente de Boyo Manso, que me está escuchando también, mi abuela
besitos
Fefa, que
también.
Siempre, ya yo la llamé tempranito.
Le pudiste mandar el dinero y todo
le
eso
dije,
a Fefa.
Sí, muchachos, si no le mandé el dinero, ella no ve el programa este hoy.
Claro.
Y entonces le dije, abuela, yo voy a estar hoy en Levántate Cuba, y entonces, bueno, le mando un saludo y me operaron, que era el cuento que estaba haciendo, me llevaron para el hospital, y cuando ya me llevaron para el hospital, bueno, ya dijeron que era apendicitis, y ahí estuve como, fue bastante, bastante rápido, estuve como... 7 días.
¿Con infección o algo así?
No. Después fue que ya llegué a la casa y todo, y cuando ya llegué a la casa, como a las 3 horas por ahí, volvieron a llamar a mi abuela, tocaron en la puerta.
¿Qué?
Porque el problema fue que el único bisturí que había en el hospital me lo dejaron adentro.
No te lo puedo creer.
Sí.
No
tuvieron
te lo puedo
creer.
¿Y entonces?
Me tuvieron que virar para atrás para hacerme otra de nuevo. Me abrieron. Entonces, imagínate, no había con qué abrirme.
Es decir, que estás doblemente operada.
Sí, pero no había con qué abrirme. Porque el problema es que si el único bisturí que estaba adentro, me llamaron a Jardinero del Pueblo, que tenía unos imanes.
Ay, Dios
y
mío.
Con el imán me hicieron así, me lo pusieron aquí y
salió
el bisturí. Y salió así.
¿Y se te abrió la herida o algo así?
No, era un puntico así. Entonces, yo me sentía, imagínate, la herida de tú sabes que la apendicitis es larga. ¿Quieres que te la enseñe?
No, gracias.
Es larga
no
hasta aquí arriba. O sea, que en Cuba te operan así, aquí no, aquí te operan así.
Sí.
Pero en Cuba todas las operaciones te las hacen de abajo para arriba.
¿Por qué será eso? ¿Te dijeron algo? ¿Por qué?
No, la verdad que no, además yo no sabía que se operaba. Si no, yo le digo, oye, no me corte así.
Claro.
¿Entiendes? Para que me corten así, yo no me puedo poner ahora bikini.
Ah, imagínate tú.
Bikini,
es
no.
Decir, que fuiste a la playa ayer y no te pudiste poner bikini.
No, y además quisiera también, yo digo, si un día lo voy a hacer, lo que sí quisiera hacer un tatú.
¿Un tatú? ¿Qué te quisieras tatuar tú?
Un majá.
¿Un majá? ¿Y por qué un majá?
Ay, no sé, porque como es tan larga la herida.
Con el miedo que yo le tengo a los majás.
Nada, ¿te acuerdas aquella canción que decía, debajo de la cama está majá,
sí,
cuidado que te pica y se te va? Entonces yo me acuerdo de eso. Yo oí esa canción y dije, me hago un tatuaje aquí, como la mujer de Díaz-Canel, que está llena de tatuajes, la señora.
Sí.
Y hacerme un tatuaje así todo en el cuerpo.
¿Pero tú te quieres parecer a ella?
No, te digo, porque yo la vi ella de espalda. Tú viste que ella tiene esto aquí atrás del cuello.
Sí.
Y ella dice así y tiene aquí un tatuaje.
Ya.
Y yo sé que se usa,
Cuéntame, ya no vamos a darle
eso
más.
Es caro a ti,
yo sé que tú quieres, lo que tú quieres es realmente que la gente se quede ahí prendida y decírmelo de esta exclusiva en el próximo segmento, pero no, por favor, dime.
Sí.
¿Qué es el estreno? ¿A qué se debe que estés con esa maleta?
Sí, mi maleta.
¿Qué es lo que pasa, Magdalena?
Aquí están todas mis cosas.
¿Todas tus cosas? Todo.
Sí.
Lo que tenías en la casa, lo recogiste, lo trajiste para acá. ¿Pero por qué?
Bueno, te voy a decir algo.
Uh-huh.
Tú sabes que aquí la cosa cambió.
Sí.
Aquí hay una...
¿Qué hay?
Y llegó el señor.
Ajá.
¿Cómo se llama él?
¿Qué señor?
Tomás Regalado,
ah,
el señor.
Sí.
Hizo así, llegó, hizo así. Tú sabes que él usa una, así caminando con su chaqueta así por el pasillo y me vio así. Yo estaba parada en una esquina así con Gilbe.
Muy
estaba
serio,
con
Gilberto. Muy serio.
Con Gilbe y Viñoli, sí, la gente revoltillo.
Del revoltillo, claro. Un besito para Gilbe y para Viñoli.
Y estaba para ahí, hicieron así. Y Gilberto hizo así medio tranquila, me dijo así, Gilberto. Uh-huh. Y hizo así, él me dijo, ven acá, Magdalena, me amo.
Dios mío, con lo serio que es, Tomás Regalado, porque un señor muy serio. No, ¿qué hiciste?
Me di tremendo susto.
Sí, te asustaste.
Y yo dije, también yo estoy aquí, ¿entiendes? Me dijo, yo dije, me va a votar. Y me dijo, Magdalena, me dijo, yo quiero que tú vengas a las 9 de la noche aquí, todos los días, Radio Martí.
¿Te dijo?
Para que tú tengas un programa de media hora, para que tú puedas hablarle a Cuba.
¡Ay, Magdalena, felicidades! Sí. ¡Felicidades!
Cuando él me dijo tanto eso, casi me desmayo.
Claro.
Y yo decía, pero tampoco, ¿entendés? Yo decía, pero ahora, entonces, también lo que quiero es hablar con él pronto, ajá, ahora, para que me diga si me tengo que, para quedarme a dormir aquí, porque claro, tampoco yo puedo estar yendo y viniendo.
Y por eso
todos
te dije la maleta, por si acaso.
Ya yo vine con todo, por si acaso, cualquier
Magdalena,
cosa.
Pero cuando
me está escuchando, yo también necesito, porque yo no tengo carro. Ajá. Y yo no tengo ningún problema, yo me quedo aquí. Si tengo que hacer otras cosas, también puedo hacer otras
¿Tienes
cosas.
¿Tienes oficina y eso donde puedas dormir? No tienes nada.
No, no importa, sí, no importa. Él tampoco va a pedir tanto. Lo que quisiera es, nada más, tiene que yo también para venir todas las noches, no puedo estar caminando a pie de oscuro por la noche.
Claro, no, eso es muy peligroso.
Es peligroso por la cantidad de carros que hay en este país.
Yo no te traigo porque tú sabes que yo me tengo que acostar bien temprano porque tengo que estar aquí a las 4 de la mañana. No, no, yo me voy para la casa. Yo me voy para la casa a las 2 de la tarde.
¿Pero tienes carro?
Sí, tengo carro.
Ah, ya,
pero si un día te hace falta, te puedes quedar en mi casa, no sé, como tú quieras hacer, Magdalena. Escúchame, ¿y ese programa qué vas a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Qué es? ¿Qué haces?
No digas eso.
¿Qué?
Que me voy a quedar en tu casa.
¿Por qué?
Si no, no me dan el plan 8.
Oh, ya, está bien, no he dicho nada. No, realmente no te puedes quedar en mi casa porque no cabemos. No, no cabemos.
¿Sabes que aquí cuando tú te rentas? Yo vivo en Efficiency, en Hialeah.
Claro.
¿Entiendes? Pero yo vivo lejos, vivo atrás del mall, de aquí del mall de Hialeah.
El Westland.
De JCPenney, de la tienda.
Oh,
está la tienda
de JCPenney.
Sí, y ahí sí, yo me quedo en un Efficiency que de verdad que me han dado ahí, ahí es como mi familia.
Qué bueno.
Pero está lejos para venir.
Claro.
Para venir hasta aquí.
Y tú has venido a pie, Magdalena.
Yo vivo ahí en una casa de cubanos, tremendas personas.
Sí, de verdad.
Tremendas personas.
Llevas bien con ellos.
Juan y Oscar, una pareja.
Ay, saludos, Juan y Oscar. Cuéntame, ¿hoy viniste a pie también o alguien te recogió?
No, yo vengo a pie, yo dejé el niño, cuando la mamá ya entró, yo cogí y me fui, uh-huh. Yo vengo de Miami Beach.
Qué lindo tus medios, Magdalena,
sí,
me encanta.
La bandera gay.
Es como la bandera LGBTI, ¿sí?
Es la bandera gay.
Ah, sí, ya. ¿Tú apoyas a la comunidad LGBTI?
Ellos me apoyan a mí.
Ellos te apoyan a ti.
Son tremendas personas. Tengo muchos amigos, vivo en casa de Oscar y Juan, que son una pareja. Y les mando un saludo, que seguro que están viendo y escuchándome en este programa.
Magdalena,
estoy
cuéntame.
Estoy bien contenta.
Sí, el programa de qué va a ser, qué vas a hacer en el programa, vas a tener llamadas de Cuba, no sé. Cuéntame, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hablar? ¿No sabes? ¿Cómo que tú no sabes?
No sé.
¿Y tienes productor y todo eso? Y Betty va a ser tu productora, me dijeron.
Ojalá.
Sí.
Pero no sé. Pero yo más o menos hice así, yo dije, bueno, tengo que preparar algo, tengo que...
Sí.
¿Sabes? Estoy así como nerviosa y...
Y trajiste y tienes un guión y todo. De verdad, tú sabes escribir todo eso, Magdalena. Te preparaste bien. ¡Qué bien! ¿Qué? Pasarte.
Tomás está mirando, seguro.
Ah, seguro está mirando. Tomás, ella es excelente.
Pero sé que lo que sí voy a hacer es, de verdad, todos los días, de lunes a viernes,
ajá,
¿a qué hora? A las 9 de la noche, se va a llamar Magdalena de Cuba.
¡Qué bien!
Y yo voy a estar ahí hablándole a Cuba y que la gente también me llame y yo también los voy a llamar.
Muy bien.
Y la voy a pasar bien.
¿Y tú te vas a inspirar en alguien? ¿A quién tú le dedicas ese programa especialmente, Magdalena?
Yo le voy a dedicar este programa de verdad, de corazón, a las mujeres cubanas, uh-huh, a Cuba.
Sí.
A Cuba.
¿Por qué a Cuba, Magdalena? Yo sé que tú saliste de allá, pero ¿por qué tú siempre hablas tanto de Cuba? Y cuando hablas de
Cuba... Bueno, porque imagínate tú, si no voy a hablar de Cuba, ¿de qué voy a hablar? ¿De España?
Bueno,
yo también quisiera hablar de España, pero yo no sé nada de España. Lo que sé de España era mi abuelo, pero mi abuelo Celestino, que en paz descanse, se murió y se ahorcó. ¿Tú sabes cuándo que se ahorcó? Bueno, nosotros no sabíamos lo que era un ahorcado y no sé, mi abuelo era gallego.
¿Sí?
Asturias,
¿qué pasó? Gallego.
Y hizo así, y nos sentaba así por las noches en el portal, porque todos los abuelos... Tú sabes que lo que hacen es contar historias a los nietos. Uh-huh. Y mi abuelo un día empezó haciendo cuentos de horcado y horcado. Y una risa. Y yo le dije, yo no entiendo qué es el cuento ese. Y él se subió arriba un taburete y se ahorcó con la corbata.
Ay,
qué cómico, ¿verdad? Que sí, tu abuelo se te ahorque. Y me ahorcó. Y así fue como yo aprendí a saber lo que era cuento de horcado. Y mi abuelo, ojalá que un día él... Ahora la gente se está haciendo ciudadano español, ¿verdad? Por los abuelos,
sí,
¿verdad? Yo también quisiera, pero que eso lleve una cantidad de papeles. Muchachos, si en Cuba... Todo... Imagínate tú que yo nací en diciembre. O sea, que yo nací en diciembre.
¿Naciste en diciembre? ¿Qué día de diciembre?
Como el 28 por ahí, más o menos.
¿No te acuerdas exactamente qué día naciste?
No, el problema fue que en Cuba me inscribieron en el lugar ese donde inscriben a la gente, ajá, ¿entiendes? Me escribieron tarde.
Ay, Magdalena.
El primero de enero.
¿Y tú quieres
me inscribieron a mí.
¿Tú quieres regresar a Cuba? ¿Quieres ir a Boyomanso? quieres ir a ver a tu abuela, a la gente.
Claro, yo quiero ir, pero también eso está muy caro.
¿Y, todo eso? ¿Y por qué no trajemos a Fefa? ¿Por qué no traemos a Fefa un día, Magdalena?
Muchacha, ¿no la dejan venir?
No la dejan venir.
Porque es mi abuela. Si yo, claro. No, yo lo que estoy esperando es hacerme ciudadana americana para reclamarla.
Claro.
Ellos se todas
ojalá,
las leyes.
Mira, ojalá que Fefa, un besito bien grande.
Abuela, pero eso demora, para que no empieces ahora a llamarme, a decirme cosas. Eso demora, que yo acabo de hacerme residente.
Magda, cuéntame en el papelito ahí que tienes. ¿Eh? Cuéntame de verdad qué has hecho. Esa es la estructura del programa.
Dice, Magdalena de Cuba. Uh-huh. Es un programa de 30 minutos. Dice, compañeros, le voy a decir, dice, actualidad va a tener. Dímelo a mí. Otra cosa también que va a llamar.
Dímelo a mí. Dice. Ven acá, una cosa yo te quiero preguntar, porque ya tú has venido aquí varias veces a mi programa. ¿Tú me piensas invitar algún día?
Claro.
Sí. Yo espero que tú me invites. Yo claro que quiero ir.
Si tú te acuestas como a las 8 de la noche, porque te
yo un día hago un esfuerzo y vengo y duermo contigo aquí. Y me quedo aquí en Martín.
Ay, Maite, para mí sería la primera vez que tú estés conmigo para yo no estar sola. Yo creo que todos los días hay alguien conmigo, porque tampoco voy a estar yo sola.
Exacto.
Ahí, ¿me entiendes? Me acuerdo que yo entré aquí y me acostumbré a estar con Gilbert. Y ahora sola, imagínate tú. Pero bueno.
Bueno, ¿no? ¿Quién sabe si Gilbert también viene y te acompaña de vez en cuando? Pero yo me comprometo un día por lo menos venir.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes.
A las 9 de la noche.
A 9:30 de la noche. Voy a estar hablando por radio, Martí, que eso me da susto.
¿Por qué?
Eso me asusta, porque imagínate, en Cuba yo siempre escuché radio, Martí.
Sí.
Pero el problema es que si te cogían, tú sabes que te metían preso, que clase de calor así que dentro.
Sí, pero no me sigas esquivando. A ver, ¿qué más tienes ahí en ese papel? ¿Qué más te vas a contar?
Y ahora yo digo, hablando desde radio, Martí, para Cuba, oye... Ahora no me pueden coger presa.
Claro que no, nadie te puede llevar porque estás en una sociedad libre.
La vuelta que da la vida, que sí se puede, que todo va a cambiar, que algo mejor está por venir. Eso es lo único que siempre yo digo, que no hay mal que por bien no venga, que todo lo que sucede conviene, que ojos que te vieron ir y jamás te verán regresar.
Así dijiste tú cuando te fuiste de Cuba.
Esas son de verdad las cosas que me mantienen fuerte a mí.
Qué bien, Magdalena, cuéntame, ¿qué más hay ahí?
Dice aquí, también dice, dímelo a mí, dice otra cosa que es despedida.
Oh, ya, ese es el
que
final.
Que ya la despedida del show.
Es decir, dímelo a mí y se acabó el show.
Sí, media hora nada más, imagínate con lo que yo hablo.
Claro, y vas a hacer cuento.
Bueno, voy a hacer cuento, voy a hablar de mi vida, quiero que la gente me llame de Cuba, voy a hablar con mi abuela Fefa, por primera vez voy a sacar a mi abuela Fefa para que hable conmigo también y que me llame toda mi familia. Yo quisiera ir a Cuba, pero ahora como dicho, nosotros somos 80 de familia, ahora si yo voy a Cuba, cuando el lío cae con las mulas,
claro,
me chivan porque tengo que llevar 80 pitusas.
80 pitusas, 80
pulóver. Y van a pensar que voy a ir a venderlo. Exacto, y yo tengo la familia grande, claro. Eso es lo que no me gusta.
Es complicado, ¿no? Mejor traemos a Fefa, Magdalena.
Sí.
Mira, ¿tú crees que podemos hacer una pausa un momentico? Un break para que así te acostumbres que eso mismo vas a tener que hacer en tu programa. Cada 15 minutos tienes que tomar una pausa. Hacemos una pausa y regresamos con Magdalena porque tenemos una sorpresa muy especial al regresar.
Ya volvemos, no ya volvemos, ya volvemos. No te vayas a ir, chacha. ¡Hola!
¡Vamos, levántate!
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Magdalena,
sí.
Te manda saludos, Leoni Carbonell.
Ay, Leoni, de Cuba, de la gente, sí, de Ciego de Habla.
De Baragua. Óyeme, Yanela Lucía también.
Yanela Lucía, sí, también, la gente Rebotillo.
Irel Gómez Moreira, oye, tanta gente, Magdalena, mira que te quiere gente. Y ahora vas a tener a todos estos televidentes, oyentes, todas esas personas que siempre están pendientes de Radio y Televisión Martí, escribiendo de a ti.
Así mismo. Sí. Y nada, y estoy contenta, de verdad, y... La verdad que gracias a todos y que estén ahí todo el mundo saludándome. Eso para mí es, claro, muy importante. Busquen mi página Magdalena de Cuba. Ajá. Así se va a llamar el programa. Y que Magdalena de Cuba, de 9 de la noche a 9 y media, todos los días, de lunes a viernes, hablando contigo. Te voy a llamar. Donde quiera que tú estés cubano, te voy a llamar. Y voy a hablar contigo. Qué voy bien. A una pila de cosas. Vamos a formar ahí.
Muchos admiradores, Magdalena, la verdad.
Gente que me quiere, sí, de verdad que yo también quiero.
Sí, y sobre todo, me han dicho que hay muchos hombres que incluso preguntan por ti, vienen a verte, que te han mandado flores, ¿eso es verdad?
Sí.
La gente está como...
Gente que me quiere mucho, sí. Müller.
El señor Müller,
señor, sí. Müller, ahora mismo el señor Armandito.
Armandito de Armas.
Armandito, sí, también, el señor él. Armandito, de verdad que siempre, que él siempre es el que me recoge allá afuera.
Sí.
Y gracias, de verdad, a Yane Olampia, la señora de aquí. Sí. Que le mando un beso grande, que ella siempre, ¿verdad?, me da café cuando yo llego. A Fredito Rodríguez, que siempre está por ahí.
Fredito, nuestro, sí, querido amigo, que siempre está con nosotros aquí en Radio, sí, y Televisión.
A Viñoli, tremenda persona. Viñoli ahora viene con Rebotillo. Y Viñoli, qué sato es.
Exacto.
Chacho,
yo lo veo siempre serio. A mí siempre me dice, yo fui alumna de Viñoli. Y sí, yo le digo maestro siempre. Él fue mi maestro.
¿De,
sí,
qué fue maestro tuyo?
De todo lo que es radio, producción y todo lo demás.
Mucho.
Sí, un hombre que enseñó. ¿A ti no te enseñó? ¿No te ha enseñado?
Más o menos, porque yo voy a empezar ahora.
Claro.
Empezar ahora. ¿Y él te enseñó a sentarte así?
No, esto no fue Viñoli. Este fue Ivette, la rubia, ¿te, sí, acuerdas? La que Ivette. Tú dices que no se peina muy bien.
Sí.
Ella fue la que me dijo cómo me tenía que sentar y todas las cosas.
Ah, qué bien, qué bien. Muchachos, yo sí no pudiera sentarme así.
No, pero practica.
Eso me da tremendo dolor en la cintura.
Ahora, cuando tengas tu programa, tienes que sentarte bien, derechita y todo, porque la gente quiere verte, tú sabes, súper elegante.
Es por radio. Voy a estar en radio. Pero Radio Martí.
¿Y no vas a hacer Facebook Live para que la gente te vea?
A veces sí voy a hacer. Claro.
Exacto.
Estoy bien contenta, de verdad. Les quiero dar las gracias, ¿verdad?, a Tomás Regalado, que la gente me decía, Marta, ¿por qué tú no tienes un programa? Oye, eso.
Sí.
Y decían, ¿vamos a tener un programa yo? ¿Entiendes? Y decía, corremos o nos escondemos. Yo siempre decía eso. Y Tomás Regalado me vio y me dijo, ve acá, yo me di un susto, ya te lo dije.
Claro,
lo dije, ¿verdad?
Sí, sí, tú me
lo dijiste. Me di tremendo susto. Y de verdad que, Tomás, gracias, de verdad. Pues nada, por esto, imagínate tú.
Sí, tú le quieres cantar algo, Magdalena.
Ay, le quiero mandar un saludo, ¿sí?, también a Tatiana Riquelme, que yo la veo aquí,
Tati,
en Radio Martín.
Tan querida,
a Tatiana Riquelme también, Amado Gil, tremenda persona, a José, Margarita.
Margarita.
Muchacha.
Margarita Rojo, una de mis periodistas
favoritas.
Sí.
Y a Norma Miranda.
Normita, tan bella, Norma.
Norma Miranda, de verdad. Norma está aquí, está viva, ¿verdad?
Sí, claro, lo que está.
Norma, te quiero con todo mi corazón. Tú sabes, para adelante, para atrás y para coger impulso. Normita, me quiero mucho.
La esposa de Marcos Miranda.
La esposa de Marcos Miranda, tremenda persona, qué, sí, clase de hombre ese.
Maravillosos los
elegante,
dos.
Elegante, bonito, de la época de Celia Cruz. Ay,
Adita,
yo tengo una canción de Celia,
mira,
Cruz.
Adita Alba.
Adita.
Sí.
Ay, Adita, bella, que siempre anda con un frío.
No, y ella siempre está muy elegante.
Siempre, sí, bien bonito. Sí, todo el mundo aquí.
Hay mucha gente que te quiere muchísimo, Magdalena. Ese programa va a ser un éxito, pero todo el mundo quiere escucharte cantar.
Yo voy a traer una canción.
¿Qué trajiste?
Traigo una canción que hace tiempo, de verdad, que yo la canto en el baño.
¿En el baño?
En
el baño. Pero hoy la vas a cantar.
Y hoy la voy a cantar y se la quiero dedicar a Homer Pardillo, que él también ve este programa.
Sí.
Y es una canción que cantaba Celia Cruz.
Ay, qué hermoso. Pues vamos a escucharte. ¿Tienes el micrófono ahí?
Sí, pero hay que poner la música.
Hay musiquita, sí, sí.
¿Vas a poner la música?
Por favor, musiquita.
Ay, súbele un poquito porque no la oigo aquí. La canto, ¿verdad?
Claro.
Ay, mira.
Corazón no lo tengo aquí. Alguien me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque la tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano te alcanzará.
cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuba, aunque me encuentre lejos de ti, esto lo dijo Celia, añoro el verde de tus campos, el azul de tus cielos, el agua clara de tus playas y lo ardiente de tu sol. Abuela Fefa, una triste tormenta te está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto a la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
¡Sí, señor!
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba,
sí, señor,
dejé enterrado mi corazón.
Qué hermoso, Magdalena.
Gracias,
qué
gracias,
belleza, qué
gracias.
Belleza. Aquí te pongo tu teléfono, mira,
sí,
para que la gente te siga viendo a través de Facebook Live. Ha sido maravilloso.
Lo
hiciste extremadamente lindo. Tengo que aplaudirte, Magdalena. Qué belleza y qué recuerdos tan lindos, que yo estoy segura que le han tocado el corazón a muchos cubanos que están viéndonos y
le dedico esta canción a todos los cubanos que nos están oyendo,
sí,
a todos los guajiros en Cuba.
Ajá.
Que yo sí sé que tienen el radiecito pegadito al oído, así.
Sí.
Siempre escuchando Radio Martí.
Claro que sí. Y a todos los que nos ven en Cuba y a todos los que nos ven en cualquier parte del mundo, pues un saludo bien especial y espero que hayan disfrutado de este tema musical.
Claro que
y con
sí.
Magdalena, ¿cuándo empieza el programa?
El lunes 9, que es el otro, ya es el lunes otro que viene, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? 5.
Sí.
El lunes 9, Magdalena de Cuba, a las
claro.
9 de la noche. Pa' Cuba, por Radio Martín.
Con tanta gente que te va a escuchar, Magdalena, no estás sola, sabes que te queremos muchísimo.
Muchas.
Y que aquí vamos a estar, yo me comprometo en algún momento a venir a dormir aquí, a quedarme aquí, si te vas a esa maleta, pues...
Vamos a ver.
A lo mejor no, a lo mejor quién sabe si hay alguien que te pueda llevar para la casa o recogerte por la,
claro,
por la tarde, porque me imagino que tienes que venir por la tarde, ¿no? ¿A qué hora tienes que llegar?
No sé.
Un último saludo para la gente en Cuba, Magdalena.
Un último saludo para todos ustedes. Estoy muy contenta, que bueno que estoy aquí en Televisión Martí, en Radio Martí, a la gente de allá, de la gente de Boyo Manso, de Ciego de Ávila, de Pinas del Río,
te
a toda
quiero,
esa gente. Le mando
quiero.
Un beso grande y de verdad que estoy bien feliz. Magdalena de Cuba, todos los días, de lunes a viernes. Qué cómico, a las 9 de la noche.
Te quiero, Magdalena. Ahí te vamos a escuchar, claro que sí, por Radio Martí. Un gusto haber compartido contigo
qué
esta
cómico,
mañana.
Ya,
qué cómico.
A las 9 de la noche.
Con ustedes también, que tengan feliz día. Nos vemos mañana a las 7 en punto de la mañana a través de nuestras tres plataformas de Martí. Gracias por la sintonía.
Gracias, de verdad.
Magda, gracias.
Ay, gracias, de verdad.
Gracias por venir.
No,
acuérdate que me tienes que invitar al programa.
No.
Pues si no, me voy a poner triste.
Ay, sí, te voy a invitar. Claro
sí,
que te voy a invitar.
Claro. ¿Y qué me vas a preguntar?
Ya no estás más invitada.
Ay, qué bueno.
Vamos,
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.